Quedamos tan marcados que no quisimos irnos. Amamos lo que hacemos y queremos compartirlo. Todo sobre marketing en compañía de Alondra Becerra, Samir Castañeda, Isabel Rizo, Tony Rodríguez, Yulisa Cortés y Paco Drama. Ellos son los tres marqueteros de 107.9 Radio UDG Ocotlán. ¡Marqueteros! Todos en sus marcas y marcas para todos.
Buenos días, marqueteros, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial, en esta ocasión de Las Tres Marqueteras, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a las mujeres, y bueno, el día de hoy yo soy mujer, también como mis invitadas. Dice Diego que quisiera, pero no. Soy muy feliz como hombre que apoya a las mujeres. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 107.9 FM Radio UDG Ocotlán, una radio para todos y para todas. Los teléfonos en cabina para todos los que nos quieran hacer alguna llamada, el 925-6019, repito, 925-6019. Y para todo el resto del país, la alada sin costo, 800-633-8100. Pueden seguir también nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Ocotlán, y próximamente les estaremos informando también sobre el Spotify para que puedan escuchar todos los podcast que tenemos de los tres marqueteros y bueno, de todos los demás programas que forman parte de la barra del 107.9 FM. Y el día de hoy, bueno, me acompañan las marqueteras Yulisa Cortés y Alondra Becerra. Buenos días, chicas.
Buenos días, Paco. Buenos días a todos que nos escuchan.
Y tenemos también dos invitadas súper especiales de un programa que se estrenó este lunes en Radio UDG Ocotlán, el programa Cuciénega FEM. Y bueno, está comandado precisamente por nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a Mariana y a Daniela. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias por aceptar la invitación a las tres marqueteras el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar hablando del caso de Paula, una egresada del Cuciénega que está atravesando una situación verdaderamente complicada, verdaderamente difícil, y a la que la universidad, por supuesto, se ha sumado para apoyar esta situación que está atravesando. Y sobre todo queremos abordar, bueno, primero, que Paula es mujer, es egresada del Cuciénega. Lo que está pasando es sumamente difícil, ya que tuvieron que amputarle las piernas después del accidente tuvo. Manches. Y toda esta situación, todo este escándalo que ha venido a perjudicar muchísimo lo que es la marca de ABA como compañía de seguros. Y antes de iniciar, bueno, platicaba un poquito con Dani y con
Mariana.
Acerca de esta cuestión. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo mal ABA desde la perspectiva de ustedes?
Pues en primera yo pienso que no pronunciarse, parece que estuviéramos hablando de una empresa fantasma que no ha hecho nada al respecto. Se le ha etiquetado, se le ha dicho, se ha pronunciado en notas periodísticas de que se ha hablado de ABA, y de que se sabe que ABA tiene responsabilidad, se sabe que ABA tiene responsabilidad. No se ha pronunciado, principalmente es eso, no ha dado una postura al respecto, y pues como hemos visto y como lo han denunciado los propios familiares, no se ha hecho responsable.
Y es precisamente eso, ¿no? La falta de responsabilidad social, algo que evidentemente le compete, ¿no? Hacerse cargo. Y pues al contrario de que ellos subsanaran, digamos, los padecimientos de Paula, pues ella, su familia y sus amigos han tenido que organizarse y autogestionar los gastos de ella, ¿no? A través de colectas, a través de una página que se llama Por Paula, que está ahorita funcionando y recaudando fondos.
Y bueno, que lo que podemos ver es que no es lo mismo, o sea, creo que la gente no está culpando a ABA, ¿no? El hecho es, digamos, cómo quiere lavarse las manos al decir yo no soy responsable y entonces no me proclamo o no pongo ninguna postura, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Y algo que me parece muy interesante es cómo en ocasiones el no ser culpable no quiere decir que no estés involucrado en lo que está sucediendo, y creo que eso es algo que las marcas deben de cuidar muchísimo. Se dice mucho que no importa que se hable bien o mal de ti, sino que se hable, ¿no? Pero creo que cuando se habla de manera tan negativa como en este caso se está hablando de la compañía de seguros ABA, pues no es nada bueno. y puede generar mucho conflicto a la marca y está generando mucho conflicto a la marca. Pero para todos los que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer por Paula en caso de querer apoyar a Paula?
Pues en caso de querer apoyarla, como mencionaba, en Facebook hay... está la página que se llama Por Paula.
A ver, déjala buscar.
Está siendo pues actualizada por algunos de sus amigos, creo que también familiares.
Sí.
Si les interesa el caso, pues pueden, no sé, ayudar de manera económica también. Y pues tratar de exigir justicia, ¿no? O sea, ser más empáticos porque pues fue un accidente, es algo que le puede pasar a cualquiera. Y el hecho de que no se responsabilicen por algo que evidentemente, pues sí es su culpa porque la aseguradora... estaba con el tipo que atropelló a Paula.
Ajá.
Pues habla de la nula claro. garantía que le dan.
Y otra forma también de apoyar, no solo es de esta forma económica, sino de esta forma muy, muy, muy importante, que es con la donación de sangre, ¿no? Por ejemplo, está, creo que tiene noción de que está a punto de entrar nuevamente a cirugía. Entonces, pues es esencial que tenga sangre. Entonces, también es otra forma de ayudar en caso de que estén escuchando por allá, en caso de que crean que son... pues candidatos a donar sangre, pues la verdad se necesita.
Bueno, sí. Para todos los que nos escuchan y no saben todavía muy bien el caso de Paula, Paula Rebeca Andrade Silva, que es un nombre completo, sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. El pasado jueves 20 de febrero, a las afueras de Ciudad Judicial, se encontraba en la banqueta y un auto la impactó contra un muro. A causa de esto ya perdió ambas piernas y bueno, su vida cambió completamente a partir de este momento. La aseguradora ABA, como bien hemos dicho, no se ha proclamado ni ha tomado postura acerca de lo sucedido con Paula y está generando muchísimos gastos que yo creo que cualquiera de nosotros no tendría la capacidad de enfrentar, ¿no? Un gasto tan sorpresivo que no esperabas y que bueno... es un gasto mayor. Y todos los que quieran apoyar de manera económica pueden hacerlo en la cuenta bancaria de Banamex. El número de tarjeta es el 5256-7830-6832-7692. Repito, 5256-7830-6832-7692. La cuenta está en nombre de Eric Felipe Andrade Silva, que es hermano de Paula. Si está en sus posibilidades hacer una donación económica, quieren hacerlo, se agradece muchísimo todo el apoyo que pueda recibir Paula. Y si no es de forma económica, la donación de sangre también ayudaría mucho a la situación por la que atraviesa Paula. Que bueno, ¿dónde está Paula hospitalizada? ¿Tienen conocimiento? En la clínica 46 en Guadalajara, ¿verdad? Es la que está por la avenida Lázaro Cárdenas. Entonces, si alguien quiere enfrente de Plaza Las Torres, así es. Si alguien está en posibilidad también de donar sangre, pues se agradece muchísimo cualquier apoyo, ¿no? Entonces, pues bueno, este caso es muy interesante porque, repito, es egresada del CUCIENEGA. Creo que el CUCIENEGA está conmocionado por esta situación y además coincide en que en esta ocasión es una mujer la afectada, ¿no? Entonces, pues empata muy bien con todo este movimiento que se está generando y creo que viene muy al caso pues hablar de lo que está sucediendo, pues, no solo a nivel nacional, sino yo creo a nivel mundial, que es el papel que está tomando la mujer. Y el importante papel que está tomando la mujer en la actualidad. Y creo que tú ibas a decir algo hace un momento, ¿no?
No, iba a preguntar lo de la sangre, pero ya me contestaste.
Ah, okay. Y bueno, les comentaba Mariana y
Daniela.
Y Daniela, perdón, se me olvidan los nombres. Mariana y Daniela están con el programa CUCIENEGA FEM todos los lunes a las 5 de la tarde. Para que no pierdan detalle, vamos a corte de estación y regresamos para seguir hablando sobre la mujer en las tres marqueteras.
Todos en sus marcas.
Y marcas para todos.
En un momento regresamos.
Marqueteros a la una, a las dos y a las tres. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en las tres marqueteras y hablábamos del caso de Paula. Y en este segundo bloque queremos abordar el tema muy importante del 9 de marzo, Dani y Mariana. Y a mí lo primero que me gustaría entender como hombre es qué se está promoviendo el 9 de marzo, porque creo que hay mucha malinterpretación de lo que quieren hacer las mujeres, y creo que es importante aclarar el verdadero motivo del paro del 9 de marzo. ¿Cuál es la lucha de la mujer con este movimiento, para dejarlo bien claro y que no se especule, que no se malinterprete y que las personas que nos están escuchando entiendan lo que se está promoviendo y el por qué se está haciendo? Si pueden comentarnos algo al respecto de esto.
Sí, bueno, pues el motivo del paro de mujeres es precisamente para hacer notar que nuestra presencia política, económica, como ciudadanas, tiene un peso, ¿no? Uh-huh. Representamos más del 50% de la población, y bajo esos términos, digamos, tendrá un impacto económico enorme. Ocupamos puestos también importantes en algunos sitios. Entonces, el sentido del paro es decir, bueno, ¿qué pasaría si mis compañeras están ausentes? Pues eso, ¿no? Se paralizaría gran parte del país, básicamente. Sí.
Y gran parte de eso también es la manifestación del hartazgo, ¿no? Del papel, no del papel que juega la mujer, sino del lugar que le toca a la mujer en esta sociedad mexicana. O sea, a la mujer la matan por ser mujer, la mujer gana menos que un hombre, la mujer tiene que trabajar 5 días más que un hombre para ganar lo mismo. Entonces, ¿en qué radica que la mujer tenga que ganar menos? ¿En qué radica que la mujer tenga que ser asesinada por ser mujer? O sea, hay que ver, hay que abrir los ojos, hay que ponernos los lentes violeta, ponerlos pues en esta postura de género y darnos cuenta de que en realidad hay un problema aquí, y hay que visibilizar ese problema, porque pues muchas veces decimos, no, pues que se quejan de que los hombres tenemos privilegios, pero ellas pueden entrar a un bar
con barra libre,
pero, o sea, no son privilegios. El mundo, la sociedad mexicana está construida por hombres, el discurso está diseñado por hombres, en donde la mujer todavía se encuentra en una desventaja, y a pesar de que digas, no estamos en los mismos tiempos de antes, la verdad es que todavía sigue pasando lo que les dije al principio. Y ustedes lo ven, ustedes lo notan. Sí. Ustedes notan la forma en la que también la sociedad concibe las actitudes de una mujer y cómo concibe las actitudes de un hombre. Sí. Una mujer es señalada prácticamente por todo, ¿no? Sí. Un hombre, si toma esas actitudes que son tomadas por la mujer, pues más que ser señalado, pues es como aplaudido. Eso, campeón. O sí. Mientras a una mujer se le dice zorra, se le dice, a un hombre es como de, sí, él todas mías, él.
El Don Juan,
o sea,
¿no?
Sigue estando en una postura en donde sigue teniendo más privilegios que la mujer, y no es capaz de aceptar que tiene más, exacto, privilegios que la mujer, porque, uh-huh, siempre ha vivido con ellos. Para él, el tener privilegios es vivir de una forma extraordinaria. Y pues no es así, incluso entre mujeres podemos decir que tenemos privilegios algunas más que otras, y muchas veces también es difícil para nosotras darnos cuenta de ello, pero que hay privilegios entre hombres más que las mujeres, los hay.
Oigan, chicas, a mí algo que me llama mucho la atención y que quiero preguntarles, y ayer estuve pensando la manera correcta de hacerlo, espero no equivocarme con mis palabras, ¿se gana algo con el paro en este sentido? Hay empresas que se han pronunciado a favor del movimiento, diciendo que ellos dan permiso, uh-huh, a la mujer de no asistir a trabajar. Voy a mencionar algunas: Palacio de Hierro, Liverpool, uh-huh, Bancomer, Banamex, instituciones bancarias. Pero a la par de su proclamación dicen, por ejemplo, Banamex, Bancomer, vamos a perder tanto dinero porque las mujeres no van a venir a trabajar el lunes. Y después ves comentarios de personas, mujeres, que dicen, a ver, no es pedir permiso, es, exacto, que no vayas. O sea, no te estamos diciendo, ve y pide permiso para faltar. Es, toma la decisión, cree en el movimiento y no vayas a trabajar. Ahora, ¿qué tan creíble es la postura de las empresas para ustedes como mujeres? ¿Y se vale colgarse del movimiento como empresa para generar una imagen positiva cuando, y la pregunta de qué ganan con el paro es lo siguiente. ¿Qué pasa por no ir a trabajar, pero el martes que regreso al trabajo sigo ganando el mismo sueldo miserable que no me permite una calidad de vida adecuada? Sigo enfrentándome a condiciones laborales que como mujer no me favorecen. Sigo enfrentando la misma injusticia que he enfrentado antes del paro. O sea, ¿se gana algo? ¿No se gana nada? ¿Se está resolviendo el verdadero problema? ¿Qué es lo que realmente deben hacer las mujeres? ¿Qué es lo que realmente debemos hacer los hombres? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto?
Yo creo que más de qué es lo que deben hacer las mujeres, la responsabilidad recae en las empresas, ¿no? El paro también invita a la reflexión de las propias organizaciones, que muchas veces ni siquiera tienen, por ejemplo, protocolos para sancionar a los acosadores. Muchas de ellas incluso han denunciado el acoso públicamente y han sido señaladas por eso. Y también entender que eso, que no nos tienen que dar permiso para hacer valer nuestro derecho de la libertad de expresión, y tampoco se pueden colgar de una causa ni de un movimiento social, porque pues no se trata de eso. La lucha va mucho más allá y tienen que respetar nuestra autonomía. Las empresas tienen que entender también que su papel está en actuar desde adentro y de crear reflexiones más profundas, porque el paro invita a eso. Entonces, es necesario que lo piensen, que lo reflexionen, y que más allá de que si sirve, si no sirve, de verdad, empiecen a cuestionar todas esas cosas que a fin de cuentas siguen socavando los derechos de las mujeres, sus condiciones laborales, etcétera.
Sí. También está en este caso de ¿por qué no les creemos? Pues precisamente por eso que acaba de decir Mariana. Estamos hablando de cadenas televisivas que comparten este discurso machista y misógino todo el tiempo en sus programaciones, y de repente dicen nos solidarizamos con la mujer. Uh-huh. Es allí cuando te das cuenta de que en realidad no es una responsabilidad social a la que ellos se unen. Lo que está sucediendo es que están aprovechando el movimiento para lucrar con ello. O sea, vamos a generar pues esta publicidad, vamos a caerles bien, pero pues sigue sin ser evidente que en realidad tengan un compromiso con las mujeres. Hablábamos también de medios de comunicación en donde decían, nos unimos al paro, pero pues nuestras trabajadoras van a tener que mandar su trabajo desde casa. Y es, oye, ¿cuál es el chiste allí? Es que no has entendido nada.
Pues yo digo que es la forma de empezar con algo. Sí. Si todas las mujeres nos unimos, siempre he dicho que la unión hace la fuerza.
Claro.
Y qué mejor que tomar este día para empezar todos esos pasos que quizás a lo mejor para contestar tu pregunta podría ser. Tú dices que a lo mejor no se resuelve nada o eso, pero las personas en realidad van a tomar en cuenta lo que somos las mujeres para ayudar a las personas en todos los aspectos. El paro consiste en que no puedes salir de compras. O sea, si tú quieres apoyar al paro y dices, a lo mejor no voy a trabajar, pero me voy a ir de compras, es que eso no es apoyar. Eso es que tú estás tomando un día de descanso. El punto de todo esto es que ese día literalmente no hagas nada y que vea la sociedad lo que hace falta de mujeres en las cosas cotidianas.
Uh-huh. Claro. Bueno, ahorita mencionó Mariana.
Dani.
Creo que mencionó Dani lo de ponerte los lentes violeta, ¿no?
Sí.
Y precisamente ayer estaba viendo, yo uso la marca de lentes Ben & Frank, y uh-huh. Ben & Frank me envía un correo electrónico con una campaña que se llama precisamente ponte los lentes violeta. Y bueno, te voy a leer un poquito lo que dice la campaña. Dice, con el objetivo de concientizar a más cuatro ojos, porque ellos nos llaman cuatro ojos a los que usamos lentes, sobre la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, nos unimos a Malvestida y a tres ilustradoras mexicanas para crear merchandising, que es mercancía de venta, edición especial que vas a poder encontrar en la página de internet y en todos los puntos de venta de la marca. Lo mejor, el 100% de las ganancias se van a donar a un fondo que se llama Fondo Semillas, que es una ONG que mejora la vida de las mujeres en México. ¿Esto sirve o no sirve?
Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar que realmente existan estos vínculos, porque sabemos de la existencia de la ONG y sabemos que realmente apoya, pero pues cuestionar acerca de todo, o sea, no decir, ay, le tengo mala fe a esto, o sea, no me refiero a que precisamente todas las personas que utilicen el movimiento feminista para pues la publicidad de sus marcas no tengan algún compromiso. Sabemos que lo principal, pues sí, nada más es traer, lucrar. Pero, pues, en todo caso, pues es una forma de poder. Y si encuentran una forma de relacionarse con personas que están comprometidas, yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar esos vínculos y saber si realmente hay un compromiso y si realmente se está haciendo algo.
Okay, o sea, sí es importante revisar la causa, ¿no?
Y que o sea, no quedarte con la publicidad que recibes, sino ver más allá para ver que en efecto se está realizando.
¿Y qué pasa cuando hay una postura en pro de la mujer, pero ves que la empresa no funciona en pro de la mujer? O sea, que ves como poca coherencia y una gran contradicción, ¿no? Es decir, yo apoyo a la mujer, pero todos los altos mandos son hombres.
Es precisamente eso, o sea, ver más allá de la publicidad, saber cómo es su organización, cómo se manejan. También, o sea, preguntar, oye, ¿y cuántas mujeres tienes en puestos directivos, por ejemplo, no? Entonces, creo que a lo mejor viendo esas cosas, te das cuenta de en realidad su compromiso o de cómo conciben la igualdad o la equidad de género dentro de sus empresas, ¿no? Porque muchas veces creen que la igualdad o la equidad es estar, o sea, tener cierto número de mujeres trabajando, o por ejemplo, solo porque ya hay más mujeres trabajando significa que ya somos una corporación que es igualitaria, equitativa, ¿no? Pero no es solamente eso, sino generar condiciones de trabajo que sean iguales para nosotras, tanto como para los hombres. Por ejemplo, también en las universidades. Ahora las universidades tienen más mujeres trabajando, mujeres estudiando, somos más nosotras.
Sí.
Pero como decíamos en el foro aquí que se dio el pasado martes, eso no se refleja en la realidad en los puestos directivos. Seguimos ocupando cargos en los que nos pagan menos, cargos en los que no podemos hacer toma de decisiones que de verdad repercutan, y todavía hay personas allá afuera que siguen creyendo que las mujeres debemos estar ahí nada más para cumplir una cuota, o que ni siquiera somos capaces de tener puestos directivos, por ejemplo, también en la política, ¿no? Que dicen, es que ¿cómo vamos a cubrir una cuota de género si las mujeres a veces no tienen la capacidad? Pues ahí es que ahí las está subestimando. Yo no creo que entre todas nosotras no exista alguna que pueda desempeñar un cargo también como lo hace un varón, por ejemplo.
No manches, estoy yo así, nada más escuchando, y no manches, me estoy imaginando un buen de cosas, por eso ni hablo, pero, o sea, tienes toda la razón del mundo, y no, es algo que, la verdad, yo siento que, hasta como mujeres, nunca nos ponemos a pensar. Yo de verdad no me imaginé que fuera a ser como tan grande esto, y ahorita de lo que dice Paco, ayer estaba buscando algo en PepsiCo, y hasta ahí mismo en la página tienen también que el Día de la Mujer y las mujeres en nuestra empresa son tan importantes y no sé qué. Y dije, no manches, o sea, de que es una realidad y sí se va a hacer. Y no sé, estoy como muy impactada por ver cómo va a ser el resultado y todo.
Y bueno, con este impacto de Yuli, nos vamos a corte de estación y regresamos a Las Tres Marqueteras.
En sus marcas
y marcas para todos.
En un momento regresamos.
Marqueteros a la una, a las dos y a las tres. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Las Tres Marqueteras. Continuamos hablando de todo en torno a la mujer. Y una cosa que yo les quiero preguntar y saber su postura o qué piensan. Es una marca muy importante en el mundo del cine y de la literatura, es el señor Stephen King. Stephen King, en los últimos Óscares, que se hizo todo un revuelo por la falta de mujeres nominadas, sobre todo en la categoría a mejor directora, que había muy buenas propuestas de mujeres directoras, fueron completamente ignoradas. Y bueno, se creó todo un movimiento acerca de... Y Stephen King en su Twitter dijo que la calidad de un producto cinematográfico o artístico no estaba ligada al género, que él no iba a nominar a una mujer solo por cumplir con una cuota. Y bueno, esto causó mucho revuelo porque Stephen King, además de ser parte de quien elige las películas, del jurado, por decirlo de alguna manera, pues se manifiesta abiertamente vía Twitter y hace este comentario, ¿no? Y bueno, toda la gala de los Óscares se gira en torno a temas como Natalie Portman, que porta un vestido de Dior con los nombres de las directoras ignoradas, y luego viene otra chica feminista, que es Amber Rose, y dice, tu esfuerzo no sirve de nada, porque a mí de nada me sirve que llegues con un bonito saco de Dior, con mi nombre bordado, cuando no eres una, digamos, feminista activa, y no vas más allá. Te jactas de apoyar la causa, pero solo has trabajado con dos mujeres directoras a lo largo de toda tu carrera, y una de esas dos directoras fuiste tú misma, ¿no? Entonces, esto me lleva también a hablar de la industria de la moda, aunque era algo que yo estaba analizando y dije, bueno, creo que la única industria que se salva de no ganar menos que los hombres es la industria del modelaje. Pero ¿a qué precio la industria del modelaje ha llevado a la mujer a tener un sueldo mayor que el de cualquier hombre en esta área en específica? Estoy hablando de sexualizar a la mujer en la industria del modelaje y someterla a diferentes cuestiones que, bueno, son míticas, pero que se hace mención como temas de acoso, de hacer cosas que no quieres hacer por ganar un trabajo, por obtener una cuenta o lo que sea. ¿Sí? ¿Qué piensan alrededor de toda esta situación que se está generando en una industria tan expuesta como el cine y la moda?
Pues en el caso del cine, cuando hablábamos de Stephen King, había que analizar también los comportamientos y las actitudes que tiene y que tengan que ver con su discurso, porque lo que él dijo yo lo puedo decir también en otro contexto. Yo lo puedo decir desde mi lado. Entonces habría que analizar también, o sea, ok, tú dices eso, yo también puedo decir eso.
Claro.
Y yo te puedo decir eso defendiendo mi causa también.
Sí, y es justo lo que hablábamos en el bloque pasado. Es como decir, entonces no hay mujeres tal, entonces, y es que vamos a eso, no se trata de cubrir una cuota ni nada por el estilo, pero el hecho de que crean que las mujeres no podemos, por ejemplo, estar en los Óscares porque nuestras producciones no son igual de buenas que las de los hombres, pues ahí te habla de algo, ¿no? Y, ajá, exactamente, un sesgo. Y así pasa con muchas cosas, con la literatura, por ejemplo, la literatura latinoamericana, ¿cuántas mujeres de esa época conocemos ahora? O, por ejemplo, también la literatura de mujeres, ¿no? Como si una mujer que escribiera hiciera algo completamente distinto a lo que hacen los hombres, ¿no? Hacer como esas distinciones, pues también marcan la diferencia entre las capacidades, o lo que, entre comillas, lo que podría hacer uno y otro.
O también las oportunidades que se le da a cada uno para crecer. Si te das cuenta de que al hombre se le están dando más oportunidades para crecer, es más probable que el producto del hombre sea mejor. Pero claro, porque él tuvo más posibilidades de acceder a ellas, principalmente. En el caso de la industria de la moda, pues yo creo que sigue siendo este tema, o sea, no es que sea realmente algo, a mi percepción, algo bueno, porque se siguen perpetuando los estereotipos de belleza, los estereotipos de la mujer, y se sigue, nos seguimos yendo a este rol de género, ¿no? En donde la mujer tiene que ser bonita, en donde la mujer
callada,
tiene que ser
güera,
y cumplir todo, ¿no? Con ciertos estándares.
¿Y le creen ustedes, como mujeres feministas, le creen a estas campañas que están generando algunas marcas? De las últimas que recuerdo fue American Eagle, por ejemplo, que en sus campañas de escaparates pone a una mujer con sobrepeso para modelarlo. O sea, como que se va a los extremos siempre, ¿no? Uh-huh. En un inicio eran mujeres muy delgadas, que, bueno, después vino una fuerte acusación hacia promover los desórdenes alimenticios para alcanzar los estándares de belleza establecidos. Y después te pone a una persona con sobrepeso. ¿Eso para ustedes es creíble? ¿Eso vale la pena? ¿Eso rompe esa problemática en cuanto a juzgar a la mujer con ciertos estándares de belleza? ¿O creen que no está funcionando en lo más mínimo?
Pues es que la violencia contra las mujeres y estos estereotipos propagados siempre, pues también es una cuestión sistemática y estructural, entonces creo que los cambios también deben darse desde ahí. Y bueno, el hecho de que también haya estos maniquís, pues digo, está bien, supongo, pero no sé, creo que va más allá de eso, no es tan creíble que solamente pongan maniquís, pues, o sea, no se debe quedar solamente en eso. Está chido que que ya se haya diversificado la imagen de nuestras cuerpas en varios espacios, porque pues nosotras no todas coincidimos con esos cánones, no todas somos súper altas o las medidas perfectas y tal, pero creo que, o sea, está cool, pero deben hacer algo más allá de eso, pues, o sea, no se debe quedar solamente en la imagen y en generar ganancias, sino que debe ser un cambio interno en el que pues deben interiorizar también la perspectiva de género, y de esa manera pues estaría mejor. O sea, yo preferiría, por ejemplo, que hubiera un cambio en el interior de la compañía, o sea, para que fueran igualdad de circunstancias en los trabajos, a que hubiera un maniquí.
Es que sigue siendo a fin de cuentas lo mismo que hablábamos con las marcas anteriores, que daban permiso a sus empleadas de faltar, o sigue siendo exactamente lo mismo. ¿De qué te sirve pronunciarte de una forma, mostrar una finta, cuando pues por dentro sigue siendo igual? O sea, cuando uno recibe un mensaje, pues recibe, pues la diversificación de los cuerpos y todo, pero pues a fin de cuentas también de algún modo se transmite este mensaje dentro de la empresa, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Y
pues es complicado, ¿no? Ahora, ¿se puede cambiar o no?
Pues hemos cambiado todo el tiempo. Antes la mujer no votaba y ya votó. Sí. O sea, ya vota, ya tiene derechos, ya es considerada ciudadana principalmente. Y antes eso parecía imposible. De que se puede cambiar, se puede cambiar. Lo que hay que tener pues es resistencia, apertura también de que pues va a haber un cambio y de que el cambio no necesariamente va a ser malo, porque es lo que a veces te sucede con muchas personas que están acostumbradas a vivir la vida de una, y lo digo también de parte de las mujeres, que están acostumbradas a vivir de una forma que está inmersa en el sistema patriarcal y que creen que si es diferente va a ser peor, va a estar mal. Y no, pues es tener una apertura a esta onda de, pues en realidad, vuelvo a lo mismo, cuestionarte en realidad, ¿esto es lo que quieres?
Pero esa es la gran excusa, yo creo, ¿no? Para nosotros los como mexicanos, es que así me criaron.
Y, exacto. Y es como, pues también una excusa un poco pues, fuera de lugar. Digo, a mí también me criaron en un contexto machista, en un contexto en el que me enseñaron que yo debía servirle a mi papá, por ejemplo, de comer. Y pues bueno, yo no puse pretexto eso para cuestionarme también esas cosas y para ya dejarlas de lado, y creo que eso es algo que también les toca a los hombres, también crear, no sé, círculos de diálogo entre ustedes en el que empiecen a hablar sobre sus masculinidades tóxicas, por ejemplo, y empiezan a desaprender todo eso que han interiorizado por tanto tiempo. Yo creo que no es una excusa para poder cuestionarte, y pues por ejemplo las universidades, las empresas, también pueden hacer talleres para que sus profesores tengan perspectiva de género, y creo que sí se puede. Yo creo que más bien son excusas, y también entender que pues nosotros, las mujeres, no tampoco tenemos que explicarte todo el tiempo o explicarles todo el tiempo cómo nos sentimos o por qué no nos sentimos de determinada manera, sino que también deben de tomar su papel activo, no desde dentro de la lucha feminista, sino desde sus propios círculos y entornos con otros varones.
Yo tengo una pregunta. Ahorita que dijiste de lo de, ya cuando, lo de tu papá, que decías, uh-huh, ¿por qué lo tengo que servir? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿O cómo le hiciste tú para salir como de esos patrones tóxicos que dices?
Bueno, hemos hablado mucho mis amigas y yo, y uh-huh, creemos que nunca termina la deconstrucción tampoco en nosotras.
Sí.
Pero yo creo que empecé a cuestionarme más cuando entré a la universidad. Y como también hemos hablado en otras ocasiones, muchas veces nosotras tenemos actitudes feministas y no nos asumíamos como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es como algo que te llega de repente, o sea, no hay como una fórmula para decir, ay, hoy voy a desaprender o algo así, sino que es simplemente que llegas a un punto en el que dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y empiezas a buscar y a buscar información y te das cuenta de un montón de características sociales que te han puesto en un papel de desventaja, de ser servil, etcétera, y creo que es ahí cuando empiezas a maquilar el cambio en ti.
Sí. O muchas veces sucede a partir de las experiencias ajenas, ya ni siquiera de las tuyas. A veces parece más fácil ver qué es lo que sucede con las demás personas que lo que sucede contigo. Por ejemplo, yo trabajaba en una fábrica, tomaba horas extras porque pues quería tener más dinero, quería que mi quincena llegara de más. Y eso era una actividad que mis compañeras, mis amigas también repetían. Lo que sucedía con ellas es que eran madres de familia que además de trabajar, de tener estas 8 horas, que se convertían en 12 horas al día también, pues tenían que llegar a casa y todavía, pues, a dar de comer, niños. O incluso antes de irse a trabajar, tenían que hacer la comida, a pesar de que también tuvieran esposo. O sea, entonces, aunque la mujer saliera a trabajar y rompiera este rol de género, seguía haciéndole de comer, aunque el hombre también trabajara las mismas horas que ella, él solo llegaba, se acostaba y ella todavía tenía que llegar a hacer las labores del hogar, las que no eran remuneradas, las que no, pues prácticamente no valían, ¿no? Y es como de ahí cuando te empiezas a dar cuenta, oye, pues empiezo a ver esto también en mi familia. Lo comienza a ver cómo ellas se quejan, cómo ellas dicen que pues no está chido, que están cansadas, y ya lo empiezas como a notar de repente en tu entorno, y es como de ah.
Así es, y bueno, con esta reflexión vamos a corte de estación y regresamos a las tres marqueteras.
Todos en sus marcas.
Y marcas para todos.
En un momento regresamos.
Marqueteros a la una, a las dos y a las tres. Estamos de regreso.
Estamos de regreso a las tres marqueteras. Y bueno, para concluir este tema, que podríamos hablar todo el día de este tema, pero quisiera retomar algo que platicamos en uno de los cortes con Mariana y con Dani. Esta cuestión de es difícil trabajar en un ambiente de mujeres. Y a mí me gustó mucho lo que dijeron al respecto de esto, porque esto se dice mucho en México, ¿no? Uh-huh. Trabajar en un ambiente de mujeres es sumamente complejo y después lo toman como el pretexto perfecto para no contratar mujeres, porque las mujeres son víboras, porque las mujeres son problemáticas, son chismosas, etcétera. Y a mí me gustaría retomar lo que comentaron al respecto de esto para que los marqueteros que están escuchando el día de hoy pues sepan sobre esta cuestión donde decían, bueno, es que las mujeres no somos realmente como nos pintan, ¿no?
Sí, pues no hay nada de diferencia entre las relaciones que pueden generar. O sea, un grupo de hombres que pueden ser amigos y un grupo de mujeres, por ejemplo. O sea, pues es que como decía Dani, nos enseñan a competir y nos enseñan a ser enemigas cuando, pues en realidad no tiene por qué ser así. Y yo, por ejemplo, he trabajado con muchas de mis compañeras y el ambiente, pues es súper cool, es sentir que te apoyas la una a la otra. Y también yo creo que hay mujeres que se interiorizan como esas cosas que les dicen y que por eso actúan como de determinada manera con otras mujeres. Pero yo creo que pues la cuestión está en eso, en que no sigamos replicando esas cosas. Ajá. Y veamos a las otras compañeras como eso, como compañeras, como amigas, como aliadas y como decía Dani, como víctimas de la misma violencia machista, y que eso en realidad tiene que ser suficiente para ser empática con la otra.
Claro.
No. Me gustó mucho el comentario de Dani y me gustaría que lo repitiera, que las mujeres no somos competencia entre nosotras mismas y que eso nos han enseñado de como desde tú tienes chiquita que ser mejor que ella o tú esto y tú. Claro que no, lo que debemos hacer es apoyarnos entre nosotras. Sí. Si ves que alguna está pasando por algo y tú la puedes ayudar, qué mejor que hacerlo.
Sí, no en estar, vez de andarse quemando entre nosotras, mejor ayudarnos.
Sí.
Porque la verdad sí, yo no, o sea, mi forma de ser es muy, como muy, como dices tú, como siento que estoy como así en mi mundo. Y cuando ahorita que estoy hablando con ustedes, pues estoy escuchando, así me han ayudado pues a cuestionarme y todo. Y siento que es muy importante y es algo que todas deberíamos escuchar, ¿no? Porque sí estamos súper acostumbradas a siempre oír esto que dice Paco, de que entre mujeres no van a ser amigas. Tú vas a tener tu grupito de amigas y la otra va a tener su grupito de amigas y ahí dense y a ver cuál es la mejor, sí, ¿no? Sí. A ver cuál tiene el mejor novio, a ver cuál tiene el mejor puesto y cosas así, ¿no? Y pues muy, muy reflexivo.
Pues es darnos cuenta también de hasta qué punto lo que nosotras sentimos por otra mujer es real o es construido. O sea, muchas veces te cae mal una mujer y no sabes ni por qué. Ay, pues es que es bien zorra, es bien, pero nunca te he hecho nada. Y eso sigue siendo parte de un sistema machista, uh-huh, en el que tú también estás inmersa y en el que tú también actúas de acuerdo a lo que te enseñaron toda la vida. Sí. Y es así como pues nos convertimos en supuestas enemigas, pero en realidad no hay una enemistad, simplemente hay una construcción de una enemistad que no está no está y que sigue siendo producto del sistema machista en el que vivimos.
Sí, yo por ejemplo lo podemos ver en las novelas, así un ejemplo muy burdo, siempre la mujer tiene una otra villana. Enemiga mujer y se llevan súper mal y no sé, eso pues creo que nos ha enseñado también a nosotras a comportarnos así, pero creo que la cuestión está en sabernos compañeras, aliadas y que estamos juntas y crear resistencia entre todas. Porque, pues como dicen, juntas somos más fuertes, somos resistencia.
Claro.
Y pues con eso vamos a derrocar el patriarcado.
Y la unión hace la fuerza, ¿no? Que creo que es lo más importante, que pues las mujeres entiendan este movimiento, que los hombres entendamos también el movimiento, que las empresas, que las marcas, que todos los que necesiten entender este movimiento lo entiendan y pues es una labor muy importante la que se está haciendo. Si quieren saber más sobre todo este tipo de temas, pues no se pierdan Cuciénega FEM todos los lunes a las 5 de la tarde por el 107.9 FM. Y bueno, también el día de hoy les vamos a platicar un poquito nuestros planes como mercadólogos. El 19 de mayo es el día del mercadólogo y queremos hacer un foro para la carrera. Y bueno, una manera de recabar fondos para pagar los gastos de organización del foro fue precisamente realizando una rifa y nos comprometimos a que la rifa se iba a hacer en el programa de los tres marqueteros, agradeciendo pues ahora sí que a todas las personas que nos apoyaron a comprar un boleto de esta rifa para poder hacer el evento y ofrecerle algo adicional a la carrera aquí en el Cuciénega. Y bueno, pues vamos a proceder rápidamente a hacer la rifa y le vamos a pedir ayuda a las manos feministas de Dani y de
Mariana.
Y Mariana, para que nos ayuden a escoger el ganador. En esta cajita tenemos las listas de los boletos, fueron 30 listas. Entonces vamos a iniciar eligiendo la lista ganadora y después de esa lista vamos a elegir el nombre ganador. Entonces, ¿les parece si sacamos tres listas eliminadas?
Sí. Y ya la cuarta.
Y ya la cuarta que sea la lista de la que se va a sacar el ganador. Entonces, Yuli va a comenzar eliminando a alguien.
La mano santa. Yulisa.
La mano ranchera, ¿cuál santa?
También santa.
A ver, Yuli, ¿a quién vas a eliminar tú?
Ay, a Denise.
A Denise eliminada. Tú no vas a ganar. Alondra va a eliminar a...
No vayas a eliminarme a mí.
Que no me elimine yo sola. Jorge Zaragoza
bye. Eliminado. Y Dani, ¿verdad?
Uh-huh,
Dani va a eliminar a...
A ver, ¿a quién? Ay, Armando, ya te eliminé.
Armando. Y Mariana va a sacar la lista ganadora.
Alondra.
Yulisa.
Wendy.
La lista de Wendy va a ser la lista ganadora. Déjenme sacar las listas.
Desde Zapotlanejo, A ver.
Aquí van los números.
Así es, el premio se va hasta Zapotlanejo, Jalisco, gracias a todos los de la industria del vestir que apoyaron la Wendy. Causa del Día del Mercadólogo. Aquí está Wendy. Wendy, bueno, tiene 10 números. Luis Alejandro Gutiérrez puede ser el ganador. Cecilia de la Torre, Luis Ángel Muñoz, Abril Íñiguez, Marcos Torres, Susana Álvarez, Jessica Duarte, Cristina Vadillo, Rigoberto Castaños y Jesús Ramírez López. Cualquiera de ellos pueden ser los ganadores. ¿Y les parece si hacemos lo mismo? Eliminamos
sí,
a tres. Y después, en el esta cuatro. Ocasión, que nos dé el ganador Dani, ¿sale? A ver, Yuli va a eliminar a...
El número 3.
A Luis Ángel Muñoz Hernández de la lista de Wendy. Él, quedas eliminado, amigo.
No eres el
Ni
ganador.
Modo. Alondra va a eliminar a...
El 6.
A Susana Álvarez de Susy Bakery. Pues acabas de ser eliminada, Susy, gracias a Alondra. Mariana va a eliminar a...
Veamos. 10.
A Jesús Ramírez López, acabas de quedar eliminado. Mariana es la responsable de que no ganes.
Y el ganador
lo va a sacar.
Sí.
Dani.
Ay, qué caray.
Vamos viendo.
El número.
Hoy que ando buena onda, ganó el número.
¡Uno!
El uno.
Luis Alejandro Gutiérrez Frías es el ganador de la cafetera. Muchísimas gracias a todos los que compraron un boleto de esta rifa. Luis Alejandro Gutiérrez Frías, de la lista de Wendy Torres, es el ganador. Muchas gracias, estaremos informando acerca del evento para que no pierdan detalle. Y bueno, Dani, Mariana, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy a las tres marqueteras. Ahora sí que a ilustrarnos un poco y enseñarnos sobre el verdadero motivo de el movimiento feminista, del paro del 9 de marzo, y pues ahora sí que lo que necesitamos hacer para apoyar esto y que las cosas cambien, ¿no?
No, y de todas las trincheras se puede también, por ejemplo, ustedes como mercadólogos, mercadólogas, sí, también pueden hacer algo al respecto, hablar al respecto, por ejemplo, cuando tienen un espacio, ajá, donde hablar, no sé, hay muchos temas, seguíamos con la brecha salarial y de acuerdo a, nos vamos también a cosas como el impuesto rosa, también, que es este sobreprecio en los productos femeninos de higiene para mujeres. También ustedes, desde su punto de vista como mercadólogos, ¿por qué es esto posible? ¿Por qué a las mujeres les cuesta más caro comprar artículos de higiene femenino?
Shampoo, crema, todo, ¿no?
Sí, y pues esperamos que estos espacios de hablar sobre feminismos y sobre violencias, pues se den no solamente en el marco del 8M, por ejemplo, que sino que se hagan en otros sitios y que se reflexione siempre, pues, porque no es cosa de un mes ni del 8M, sino de todo el año. Así que ojalá que estos espacios ocupen otras fechas porque es necesario, no nada
yo
más.
Yo creo que hay un antes y un después, y creo que el 2020, creo que inicia el después, el después de todo lo que venía sucediendo con las mujeres, con toda esta parte que hablamos durante todo el programa, todas las situaciones en las que se ven expuestas y que no se ha valorado en gran medida lo que una mujer puede hacer por el país, por nosotros, incluso por ellas mismas, ¿no?
Y que no hay un contexto específico para hablar de ello. Tú puedes hablar de ello aquí, puedes hablar de ello afuera, puedes hablarlo en tu clase, puedes hablarlo de ello en todos lados. Porque sucede, aquí está, y lo vivimos diario.
Y bueno, Elenita Rocha dice que a partir de ahora, todas y todos valemos lo mismo. Así que, hombres, pónganse a cocinar. Bueno, ahorita hay muchos hombres que cocinamos, no te agüites. Estamos en el proceso. Pero muchísimas gracias, les repito, si no hubieran estado con nosotros el día de hoy, creo que el programa no hubiera sido el mismo. Gracias a Diego Barba por la producción, a Andrés Islas, a Jared, que están por ahí en cabina y también nos apoyan, por supuesto, a Dani y a Mariana de Cusienega FM, a Londra y a Yulisa, a todas las marqueteras que nos escucharon el día de hoy, también muchísimas gracias a los marqueteros que estuvieron por el 107.9 FM. Les recordamos, todos los jueves en punto de las 10, los tres marqueteros por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán, una radio para todos y para todas. Fue todo por el día de hoy, agradecemos que nos hayan sintonizado y nos vemos la siguiente semana.
Quedamos tan marcados que no quisimos irnos. Amamos lo que hacemos y queremos compartirlo. Todo sobre marketing en compañía de Alondra Becerra, Samir Castañeda, Isabel Rizo, Tony Rodríguez, Yulisa Cortés y Paco Drama. Ellos son los tres marqueteros de 107.9 Radio UDG Ocotlán.
¡Marqueteros!
Todos en sus marcas.